¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto, 2:05 de este día jueves, en este loco mundo, en esta pandemia, con cuarentena ahora en 7 comunas a partir de las 10 de esta noche. Quiero contarles que hay una nueva noticia respecto a cómo se van a poder obtener los permisos temporales durante la cuarentena que comienza esta noche. Lamentablemente esta mañana hubo evidentemente largas filas en el registro civil porque la gente fue a buscar su clave única para poder acceder a este permiso temporal durante los 7 días que durará en principio esta cuarentena obligatoria en 7 comunas de la región metropolitana. Lo que pasó es que ayer y luego de que se informó la cuarentena para Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Santiago e Independencia por los próximos 7 días y que puede ser prorrogable, el gobierno informó que para poder pedir este permiso temporal era necesaria la clave única. Pero, frente a la situación que se vivió hoy en distintos puntos de la región metropolitana, el gobierno decidió habilitar otra forma de acceder a dichos permisos, que entiendo se pueden empezar a pedir hoy día desde las 6 de la tarde en esa página de Carabineros. Así, entonces, además de la clave única, si usted ya la tiene, ya, fantástico, pero también se podrá acceder a estos pases con el número verificador de la cédula de identidad. Yo deduzco, mirando mi carnet de identidad, que es del año 2016, o sea, me queda todavía hasta el 2022, que el número verificador tendrá que ser o el número completo o parte de los números de donde dice número documento, que es un número distinto al número que uno tiene como rol único, como RUN, ¿no es cierto? Como CI. Bueno, el asunto es que ya no tiene que volverse loco o loca tratando de obtener este formato, ¿no es cierto? Esta clave única, sino que ahora va a bastar con el código verificador del carnet de identidad. Yo creo que va a ser importante además que nos aclaren cuál es el código verificador, si es efectivamente este número de documento que aparece en el RUT. Porque si no, no veo cuál puede ser la otra alternativa. Puede ser alguna de las letras o números que aparecen al reverso, pero lo dudo. En fin, esa es la noticia. Y también creo que es importante este cuestionario que hace La Tercera sobre las 10 preguntas sobre qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en las 7 comunas que van a estar en cuarentena total. ¿Quién fiscaliza primero? Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. ¿A qué te expones si incumples la cuarentena? Multas y sanciones penales que pueden llegar hasta 540 días. ¿En qué caso se puede incumplir cuarentena? Se puede salir a comprar al supermercado y a farmacias por un periodo de 4 horas máximo. Se puede ir a consultas médicas. Para eso se debe contar con un permiso y además se puede sacar a pasear a las mascotas por 30 minutos en un rango máximo de 2 cuadras a la redonda. ¿Cómo se van a pedir los permisos temporales? Bueno, acabamos de informar este cambio. Ya no es necesario la clave única del registro civil. Basta el código verificador o el número verificador del RUT para poder obtenerlo en esta comisaría virtual que todavía en el fondo no estaba funcionando. Comisariavirtual.cl, esta página de Carabineros. ¿Se puede trabajar? Podrán trabajar todas las personas que realizan servicios que son esenciales, lo que está definido en un listado por el gobierno en un instructivo que va a ser público. Por ejemplo, servicios de emergencia, todos los funcionarios públicos, servicios de salud y sus colaboradores, tanto públicos como privados. Todos los servicios de utilidad pública como agua, servicios sanitarios, energía y telecomunicaciones. Conserjes también podrán trabajar con sus permisos, pero no habrá permisos para trabajadoras de casa particular o jardineros. ¿Quién gestiona los permisos para trabajar? El empleador debe proveer los permisos al trabajador. Estos serán digitales y se podrán mostrar desde el celular sin necesidad de imprimirlos. ¿Funcionarán los servicios de delivery? Sí, con los permisos correspondientes y excepto en el horario de toque de queda. Van a ser controlados por la autoridad y se tratará de disminuir al máximo el contacto con quienes pidan estos servicios. ¿Se podrá trotar? Desde el Ministerio del Interior dicen que no se podrá salir a trotar mientras dure la cuarentena, a menos que vaya con su perro. El metro, pero ahí 2 cuadras. ¿El metro va a parar en estas 7 comunas? Sí, Metro informó que va a continuar dando el servicio en las comunas de la zona oriente, donde va a operar la medida desde las 6:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde. En las 56 estaciones que comprenden estas comunas habrá controles permanentes. Quienes se bajen del tren subterráneo deberán contar con su permiso, al igual que las personas que quieran ingresar. También los buses del Transantiago operarán de forma habitual. Y finalmente, personas de otras comunas podrán ingresar a las comunas en cuarentena solo si tienen el permiso para trabajar y si su trabajo está contemplado por el gobierno como un servicio esencial. Ya, me parece importante comentar estos temas que son los que más nos están estresando hoy día, los que más nos angustian, y los quiero invitar a la música y después a una conversación que creo que va a ser muy interesante con la destacada columnista de Ciudad, Pía Montealegre, que escribe en Vivienda y Decoración y que publicó recientemente una columna que se llama Adiós Megápolis Desigual. Vamos a hablar con Pía Montealegre de su visión de cómo puede estar afectando la situación que vivimos hoy día al cambio dentro de las urbes, un tema que nos tiene bastante obsesionados ya hace algunas semanas. Vamos a hacer modificaciones en las urbes, vamos a apuntar a irnos a lugares con menos densidad, vamos a recuperar de alguna manera el 98% del espacio que no es de las ciudades, que es el campo, que es lo rural, como nos dice Rem Koolhaas en su exposición actual en el Museo Guggenheim. Vamos a hacer cambios importantes porque es inevitable vivir en la ciudad, como nos dice Richard Florida en un tuit muy interesante y en un artículo que acaba de escribir respecto de 10 medidas que hay que tomar apenas podamos volver a ocupar las ciudades. Vamos a conversar de eso y más con Pía Montealegre, arquitecta, pero primero escuchamos a The Parcels con esta canción que se llama Tied Up Right Now. Escuchábamos recién en Santiago Dicto en Radio Duna a The Parcels con Tied Up Right Now 2:15 PM. Estamos en línea con Pía Montealegre. ¿Cómo estás, Pía?
Hola, Rodrigo. Muy bien, ¿y tú?
Bien, muchas ¿cómo gracias. Estás? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? Yo sé que tú vives en una de las comunas que hoy día va a quedar con prohibición absoluta, si no me equivoco, comuna de Santiago, ¿cierto?
Así es. Estamos aquí en casita, afortunadamente pudiendo hacer teletrabajo hace ya una semana creo, ya es difícil calcular el tiempo, da la sensación que nos lleva como 3 sí, meses haciendo teletrabajo. Bueno, más o menos eso, llevo digamos un buen tiempo ya encerrada y bueno, con paciencia, agradeciendo que uno está bien, que está toda la gente, tus familiares bien. Y adaptándose.
Oye, hay una cuenta en redes sociales que es muy famosa, sobre todo en Estados Unidos, que se llama The Fat Jewish, como el gordo judío, y que dice octavo día en cuarentena, y es como estar en mi casa, es como estar en Las Vegas. Perdemos plata a todo minuto, los cócteles, los copetes son aceptables a cualquier hora y nadie tiene idea la hora que es.
Sí.
Me pareció muy acertada la analogía. ¿Cierto?
Es súper difícil ordenarse, sí, es cierto, porque no solamente es como el tema del teletrabajo, sino que uno además tiene a la familia, y entonces es una mezcla entre teletrabajo, pero con vacaciones, con niños en la casa, ¿no? Es un reo.
Esto sí, para una adicta a la ciudad, una mujer que disfruta intensamente su parque O'Higgins, que lo tiene al frente y que por el cual has peleado muchísimo en las redes sociales para que lo cuiden, para que no lo deterioren. Qué difícil es no poder caminar por la ciudad para quienes somos de alguna manera caminadores profesionales, ¿no?
Sí, por supuesto. Esto tiene una cosa medio distópica, ¿cierto? Como totalmente. Esa ciudad vacía es algo como que a uno le produce un poco de angustia, hay una sensación de fracaso humano tremendo, como es una imagen que no estamos obviamente esperando ver.
Al menos no vas a estar preocupada por lo que le pase al Parque O'Higgins en Lollapalooza en marzo, ¿no? Porque ya se corrió para fin de año, ese sería un alivio pequeño.
Mira,
digamos.
Sí, yo confío que el Parque O'Higgins se llene, como todos los parques, digamos, en estos días, de pájaros, insectos, y que se recuperen y descansen, que le hace muy bien eso también a los parques, digamos, para poder recibirnos a todos sanos cuando llegue la primavera, ¿cierto?
Tú que sabes mucho de parques y que trabajas en una oficina familiar que sabe mucho de parques, el hecho de que un parque como el Parque O'Higgins ya lleve, si no me equivoco, 2 semanas cerrado y probablemente pueda estar cerrado, pensemos, no sé, 2 meses más, hay una posibilidad en tan poco tiempo de que que al no ser intervenido por la gente, al no ser pisado, al no haber eventos, eso le permita de alguna manera como recuperar un poco su energía.
Sí, absolutamente. O sea, mira, para cualquiera que tenga pasto en la casa, que piense cómo te queda después de un cumpleaños o de un evento, cómo queda el pasto, por ejemplo, de aplastado, y cómo se recupera también rápidamente cuando uno lo riega, etcétera. O sea, imagínate, yo creo que estos días de cierre, de cierta manera, le han dado, digamos, un tiempo de recuperación. Y pasa también mucho que los pájaros, los insectos, son especialmente sensibles al tema como del ruido y recolonizan, de cierta manera, digamos, los espacios que no tenemos, no estamos usando los humanos.
Vamos a ver pumas corriendo por el Parque O'Higgins en un par de meses.
Sería fabuloso. ¿Ah? Sería fabuloso.
Oye, déjame hacer una pequeña presentación. Pía Montealegre es arquitecta, es doctorada en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica, actualmente es profesora asistente de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile, y eres una de las pocas o uno de los pocos columnistas de ciudad que tenemos en Chile, probablemente la única columnista mujer regular, quien junto a Pablo Alard en La Tercera, a Sebastián Grey, colega tuyo en Vivienda y Decoración del Mercurio, sí, a Iván Poduje, que eventualmente escribe también con cierta continuidad, a Miguel Laborde, de alguna manera son como, no sé quién se me queda, pero no son muchos más los columnistas de temas de ciudad, de temas urbanos que tenemos en medios impresos.
Bueno, tú.
Ah, tú eres ya,
un columnista,
okay, sí,
muy importante.
Vale, gracias. Pero no hay mucho más que eso, digamos.
Sí, bueno, y yo lo encuentro también fabuloso que exista, y que sea un tema interesante, porque hace un tiempo la verdad es que tampoco mucha gente hablaba de ciudad. Estaba obviamente, digamos, por ejemplo, este segmento de Miguel Laborde en el diario,
Cuerpo C, que es como los más
tradicional,
domingo.
Claro, pero es un espacio que era muy 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 pequeño, digamos, no había mucho interés en estos temas, en los temas urbanos. A mí me parece fabuloso que hoy día empiece a ser más interesante, haya más voces, y a la gente, digamos, le empieza a interesar también este tema, que no sea solo una cosa de nicho académico.
¿Hace cuánto, Pía Montealegre, eres columnista semana por medio, alternando con Sebastián Grey en Vivienda y Decoración, en la última página de Vivienda y Decoración?
Uy, yo creo que hace unos 4 o 5 años. Mira, si apenas sé cuántos días llevo en cuarentena, menos cuánto llevo escribiendo la columna.
Ya, pero estamos hablando entonces de, qué sé yo, unas 100 columnas por lo menos escritas a estas alturas, ¿no es cierto?
Sí, más de 100 columnas llevo.
¿Algún día vamos a publicar un librito con la recopilación de esas columnas, por ejemplo?
O sería súper entretenido, creo yo. Siempre lo conversamos como un proyecto a futuro con Sebastián. Hagamos, publiquemos las columnas, o sea, con mi vecino.
Oye, recordemos a Felipe Azadi, que fue también un destacado columnista de Vivienda y Decoración, hablando de ciudad durante también muchos años. Fue durante como un poco el precursor de lo que hacen ustedes hoy día.
Sí, exactamente. Durante muchos años, y Felipe tenía que escribir todas las semanas, lo cual es un desafío bien importante.
Y además lo hacía en tiempos en que estos temas de ciudad no eran tan relevantes y tan discutidos como hoy día, así que en ese sentido iba más contra la corriente, quizás, ¿no?
Exacto, y había quizás menos material y menos discusión, digamos, para poder en el fondo escribir sobre temas urbanos. Claro, bueno, era más difícil aún.
Voy a seguir presentándote. Pía Montealegre es parte del estudio Montealegre Beach, un estudio... ¿Está bien pronunciado el apellido de tu madre?
Está bien pronunciado, sí. Ya.
Este estudio de papá y mamá, que es una cosa bien muy linda, digamos, de una pareja de arquitectos, ambos súper destacados, pero especialmente tu padre, Alberto Montealegre, que fue presidente del Colegio de Arquitectos entre el año 2007 y el 2009, ¿cierto?
Así es.
Cofundador de la AOA, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, organizador o coorganizador de 3 Bienales de Arquitectura, autor de un libro fundamental sobre el tremendo arquitecto Emilio Duarte, con quien construyó el aeropuerto de Santiago en su versión 1993, corrígeme.
Claro, en la versión Elwin, digamos.
En la versión Elwin, cuando todavía estaba vivo el tremendo Emilio Duarte.
Exacto, y la ampliación que sigue, digamos, esa
línea, 96.
Porque el aeropuerto original era muchísimo más chiquitito que lo que es ahora, era un solo módulo o 2 módulos nomás. Así es.
Había 2 posibilidades en tu vida, ¿no? Amar la arquitectura o odiarla. Parece que decidiste tomar el camino A.
Sí, tengo que decir que mi padre, la verdad es que nos hizo un trabajo muy estratégico conmigo, me convenció de que él no me iba a influir a estudiar arquitectura, pero finalmente lo hizo, digamos, y terminé siendo arquitecto como pensando que había sido ocurrencia mía. Es algo que tengo que trabajar, digamos, para saber a quién se le ocurre la idea.
Ahora, cuando uno ve que estudiaste arquitectura, pero terminaste haciendo un doctorado en arquitectura, que no muchos arquitectos tienen, es porque realmente el tema te gustó, te interesó, o no sé si quisiste alargar la academia antes de ponerte, digamos, a hacer más pega concreta, digamos, no sé.
Bueno, sí, ¿eh? Las dos cosas. La academia un poco una forma también de que tenemos los arquitectos de arrancarnos de la práctica profesional, ¿no? A mí, yo tengo la suerte de que me ha tocado estar en las dos áreas, ahora estoy completamente dedicada a la academia, sigo siendo nominalmente socia de mi padre y de mi hermano.
Ah, pero sin hermano, participación activa, digamos.
Pero no participo activamente en la oficina. Es un oficio bien, bien demandante la arquitectura, bastante, es cierto que es bastante estresante, no siempre bien reconocida y bien pagada, pero es apasionante. Yo creo que todos los arquitectos, no hay ninguno como a media, somos todos como bien apasionados por lo que hacemos y creemos que nuestra disciplina es casi una explicación de mundo, ¿no? Porque a través de la arquitectura podemos entenderlo todo, digamos.
Sin duda.
Un poco soberbios también.
El estudio del que eres parte no activa en este momento, Estudio Montealegre Beach, es responsable de parques súper importantes de Santiago, como todo el parque del Portal Bicentenario de Cerrillos, que podríamos decir que es un parque bastante joven, ¿no? Que tendrá, ¿qué? Unos 8 años, 6 años.
No sé. Sí, un poco más. Yo creo que tiene unos 12 años por ahí, a ver, más o menos. Yeah. Sí, ese de hecho esa fue mi primera pega importante, digamos, que me tocó casi recién titulada, en mi madre, Miriam Beach, la que siempre trabajó los parques, el tema de los parques, el paisajismo. Y cuando yo me incorporé a la oficina, sin tener ningún interés particular, digamos, por el paisaje ni por el espacio público, me tocó afortunadamente hacer parque y descubrí, digamos, este mundo maravilloso que es el tema del parque urbano.
Pero, perdón, tu tesis se llamó La figuración de un jardín público, 2 puntos, urbanismo y agricultura en la construcción del Santiago moderno, donde el énfasis en la Quinta Normal era muy grande. O sea, hiciste una tesis apuntando al tema de los espacios públicos y particularmente de los parques. Por lo tanto, eso venía de alguna manera en tu inconsciente.
Absolutamente.
De forma bien clara.
Sí, absolutamente. Lo que te cuento fue una cosa que apareció un poco en la trayectoria profesional, no era algo que yo trajera así como fijación que uno tiene como desde chico con el paisaje o desde la universidad con el tema del paisaje. Okay. Fue algo circunstancial, pero es un tema bien 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 interesante y bien apasionante.
Te estoy como psicoanalizando, Pía, en el fondo. Te estoy tratando de hacer entender por qué el tema de los parques sí es importante para ti, aunque tú no lo creías.
Sí.
Oye, bueno, entonces fuiste parte activa de este parque Portal Bicentenario de Cerrillos, que quien lo conoce es una maravilla de parque, todavía le queda mucho por crecer, pero es un hermoso lugar donde se puede arrendar cuando se pueda, ¿no? Arrendar kayaks y se puede trotar y se puede patinar y se puede llevar a los perros. Es un lugar maravilloso y tremendo para una comuna como Cerrillo.
Fue súper interesante ese proyecto porque, a ver, era la pieza central y detonante de un desarrollo urbano.
Claro.
O sea, era como el corazón de una ciudad que se iba a desarrollar. Iba a ser además un parque de 50 hectáreas, un parque gigante. Muy grande, digamos, de los parques más grandes de Santiago.
¿Y cuántos tiene en realidad? Bien. Cerca de eso, ¿no?
No, sí, tiene las 50
tiene
hectáreas.
Las 50,
y la gracia
claro.
que son 50 hectáreas completamente planas.
Sí.
Y completamente, podríamos decir, diseñadas y ajardinadas como un gran jardín urbano. O sea, realmente es un tremendo y enorme como un jardín urbano.
Y con una vista al skyline de Santiago, porque como que no hay nada que te tapa desde el parque de Santiago de Cerrillo.
Exacto, con esa perspectiva que daba, digamos, este cono de aproximación y de aterrizaje del aeródromo, la pista, el eje de la pista de aterrizaje que quisimos conservar despejada justamente por eso, porque era como un espacio desde donde uno podía mirar el centro que era muy 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 impresionante y muy difícil de encontrar en Santiago, que está cada vez más tapado de edificios, que como que las perspectivas son cada vez más esquivas.
Así es. Bueno, era el lugar donde se estaban haciendo las carpas para la COP25, que finalmente no resultó, y es el lugar donde se supone se van a hacer los edificios para los Juegos Panamericanos 2023, que después tendrían que ser edificios de vivienda para la gente que se quiere ir a vivir a Cerrillo, así que es un espacio que tiene mucho por ser desarrollado aún.
Sí, y esperemos de que se desarrolle. Yo sé que el parque ha pasado por momentos también un poco tristes, estuvo sin riego un tiempo, por lo tanto se secó gran parte de lo que se plantó en un inicio, etcétera. Pero es porque es un parque que está un poco separado de la ciudad y nunca ha tenido esa ciudad al lado que le dé la vida y que lo conecte, digamos, con el resto de la trama. Y claro, para el futuro del parque, para que sea efectivamente un parque relevante para la región metropolitana, necesita esa ciudad alrededor, así que
sin
yo
duda.
Celebro todas las iniciativas que levantan de nuevo ese proyecto y espero que se hagan.
Bueno, ese es uno de los proyectos de la oficina Montalegre Beach. Estamos conversando con Pía Montalegre. Subimos las 3 etapas del Parque André Yarlande, en las cuales hay 2 hechas, ¿no es cierto? Parque André Yarlande y Parque Pierre Dubois.
Y el Parque Pierre Dubois, exactamente. A mí me tocó participar solo en la última, pero las 2 primeras son parte de que desarrolló mi madre. Son parte de un programa súper interesante que se hizo en los años 90, que fue el programa de parques urbanos del mismo, el ministro Echegaray, en el gobierno de Elwin, sacó adelante esta iniciativa que era justamente instalar parques urbanos en sectores deteriorados de Santiago.
Esto en Pedro Aguirre Cerda, donde eso era básicamente un vertedero antes de convertirse en parque.
Era efectivamente un vertedero que había sido sellado, un vertedero que tenía todavía emanaciones de gas no controladas. Entonces, tú sabes que los gases, digamos, se cuelan a veces hasta por los alcantarillados, digamos, produciendo problemas en las casas. Entonces, era un espacio absolutamente terrible, un lunar negro, digamos, en la ciudad, y que fue reconvertido a un parque que hoy día es
una maravilla,
un agrado, digamos. Uf. Para los, exacto, todos los parques que se hicieron, no solo ese, sino que todos los parques que se hicieron en los 90, tal Violeta Parra,
el Bernardo Leighton de Estación Central, de tu oficina también.
También el Bernardo Leighton de Estación Central.
El Mapungüe de La Pintana también.
El Mapungüe, claro. Exacto, que es chiquitito, pero sumamente, digamos, efectivo y querido. Tú vas a esos parques cualquier día, y especialmente los fines de semana, en un día bonito, y te encuentras, pero con una cantidad de gente usando lo que es como una densidad así como de playa, digamos, así. La gente está casi una al lado de la otra haciendo uso de cada uno de los rinconcitos de este lugar, y están muy bien conservados, porque estos parques desde un comienzo tuvieron la conservación por parte de Parque Metropolitano.
Sí, eso es fundamental.
Exacto.
ParqueMet hace una pega extraordinaria en sus parques. O sea, están todos así como chiche.
Extraordinaria, porque conocen las necesidades de los parques, los cuidan, les dan los cuidados específicos.
Y tienen mucho mejor presupuesto que los municipios, entonces evidentemente es otra la circunstancia.
Exacto, el presupuesto que manejan es independiente a todas las vicisitudes que puede pasar un municipio, especialmente un municipio en un sector carenciado, que de repente tiene que poner otras prioridades y no puede estar manteniendo parques. De hecho, la segunda etapa del parque André Yanlán,
o sea, Pierre Dubois,
esa es la tercera etapa, perdón, la segunda etapa, que es un vacío que está al sur de ese parque.
La que está pendiente es la segunda.
Segunda es un proyecto, claro, okay, que quedó engavetado un poco, quedó, digamos, en el cajón de los recuerdos, justamente porque en ese modelo no se aseguró la mantención por parte del municipio.
Okay.
Perdón, del Ministerio de la Vivienda, de ParqueMet. Entonces, estos parques comenzaron, muchos se aseguraron, digamos, con esta mantención central, y los que no tenían esa figura, los mismos municipios decían, es que sabes que prefiero que no me lo hagas.
Sí, o sea, yo creo que es mejor esperar, fíjate,
no,
que tirarle el cacho.
Exacto.
Al municipio. Sobre, exacto, todo en las circunstancias que estamos viviendo hoy día.
O sea, imagínate, por supuesto. No, las prioridades son otras. Los gobiernos locales no se pueden hacer cargo de estas cosas. Yo siempre he sostenido eso. Los gobiernos locales no tienen los recursos para hacerlo, y cuando los tienen es porque quizás tienen recursos demasiado de sobra.
Así
porque
es.
Efectivamente es una carga importante. Es una infraestructura, además, que no solo le sirve a los vecinos, la gente se mueve de una comuna a otra para ir a los parques, por lo tanto, es una infraestructura que debe ser sostenida a nivel de ciudad.
Querida Pía Montalegre, en tu columna, que fue publicada, si no me equivoco, este fin de semana, sábado 21 de marzo,
¿sí?
El título es Adiós Megápolis Desigual. La bajada, o un extracto dice: cobra en sentido nuevas formas de trabajo y nuevas formas de consumo que tienen una dependencia con el lugar cada vez menor. Tú en la columna dices: creo que el COVID-19 pondrá al menos en discusión el concepto de eficiencia que se apoya en las economías de aglomeración, modelo que ha sostenido la formación de las megápolis en los últimos dos siglos. Das ejemplo de los megacruceros, de los 6 pasajeros por metro cuadrado en el metro, de los malls abarrotados. Y eso a mí, en el fondo, me permite también entrar en esta interesante discusión que se está formando en las últimas semanas en el mundo respecto de si podemos seguir apuntando a esta mega o super urbanización del mundo. Chile es un país con un 90% urbanizado, otros países del mundo van en vías de llegar a eso. Entonces, me gustaría saber un poco cómo es tu planteamiento. ¿Podemos no vivir todos juntos cuando nos hemos dado cuenta, por una parte, de los beneficios que tiene la densidad, no la hiper, pero sí la densidad en términos de las economías y de la producción, de la cultura, del acceso a panoramas gratuitos, de encontrarnos? No sé, hay muchas cosas positivas, pero al mismo tiempo se está poniendo en duda si es un sistema tan eficiente.
Mira, yo creo que lo que va a pasar es que de alguna forma se va a complejizar la discusión, ¿eh? Uh-huh. Creo, ¿eh? Todas estas cosas no tenemos idea, digamos, a lo mejor descubrimos otra cosa hoy día en la tarde y cambió la discusión por otro lado, digamos. Pero yo creo que efectivamente hoy día nosotros, nuestra generación, que nos va a tocar vivir esto, vamos a heredar en el fondo una cierta animadversión con ciertas cosas. Vamos a ser una generación de partida que nos vamos a lavar más las manos, por ejemplo.
Más y mejor. Aprendimos todo a lavarnos las manos, ¿eh?
Aprendimos todo a lavarnos las manos. Vamos a ser una generación que probablemente no nos parezcan atractivos los espacios de aglomeración, las masas.
Vamos a quedar como con un pequeño trauma después de esto, ¿no?
Yo creo, o sea, yo siempre pienso, no sé, nuestros abuelos, o bisabuelos que vivieron las guerras del siglo XX, que tenían un rollo con el tema de la comida, no sé si a ti te pasa, digamos, eso, digamos, con el tema del hambre, de haber sufrido hambre. Sí, claro. Que a uno que no lo vivió, como que dice, pero hasta no será para tanto.
Tenían esta manía, ¿no? Como por almacenar, por guardar, por si acaso, ¿no?
Por no perder nada, ¿cierto? Por ocupar, comerse hasta lo último, digamos, porque hay que agradecer cada, qué sé yo. Yo creo que esta enfermedad tiene que ver mucho, digamos, con cómo se relacionan nuestros cuerpos con el espacio. O sea, no, es súper determinante, digamos. Hay una cosa que tenemos que nos queda marcada, digamos, en la experiencia del espacio, digamos. Y efectivamente creo que no se van a, que quizás ya no se van a ver atractivas grandes aglomeraciones, digamos. Quizás nos va a parecer sí, eventualmente, ¿no? Sí, puede ser, digamos, no sé, un concierto, etcétera. Pero el pensar que debemos incorporar la aglomeración como parte de nuestra cotidianidad, como por ejemplo en un sistema de transporte masivo, o las aglomeraciones propias, digamos, como del cotidiano de la ciudad por la hiperdensidad, probablemente nos parezca que no puede ser hasta poco gobernable en el caso, por ejemplo, de un problema de salud. Y yo creo que lo que a donde va a apuntar esto es quizás volver a una escala también más local, más de comunidades acotadas, y con esto no quiero decir que nos vamos a transformar todos en unos hippies viviendo, digamos, en el aislados en la mitad del bosque, pero sí ciudades más pequeñas, descentralización, contención de la sobremetropolización, digamos, del crecimiento enorme, digamos, de estas ciudades. Y una administración territorial que yo creo que puede ser distinta, digamos, que puede cobrar, digamos, más sentido ahora.
Desde el inicio de del estallido social veníamos hablando, previo al COVID-19, de la urgente necesidad, tanto de la región metropolitana como de las otras conurbaciones de Chile, de crear más, como dices tú en tu columna, territorios policéntricos o subcentros, en el fondo que la gente tuviera en sus comunas suficiente cantidad de servicios para no tener que hacer todas las cosas en otra parte, como la gente que vive en La Pintana, que ni siquiera puede encontrar un cajero automático. En ese sentido, si sumamos el COVID-19 con la crisis social, con el estallido social, la necesidad de hacer estos corazones de barrio, como planteaba la intendenta Carla Rubilar cuando fue intendenta, la necesidad en el fondo de convertir la comuna en una ciudad, como decía Germán Bannen, gran urbanista de Providencia, se vuelve muchísimo más importante, ¿no?
Por supuesto, o sea, yo soy una convencida de que el espacio, digamos, es súper importante en este tema, digamos, de la pandemia, digamos, el espacio en que nos movemos tremendamente determinante. Creo que no a todos esta pandemia nos va a afectar por igual. Evidentemente, las desigualdades y las injusticias espaciales, digamos, el estar en un espacio que es más injusto, que es más precario, obviamente que te va a hacer pasar mucho peor todas las consecuencias de esta enfermedad. Partiendo por cosas como tú mencionabas, como el equipamiento urbano, o sea, no es lo mismo estar en un barrio equipado en donde para mí ir a la farmacia o ir al almacén a abastecerme de nuevo sea una caminata de 3 cuadras a alguien que efectivamente se tiene que tomar una locomoción colectiva para llegar a una farmacia. Y con la incertidumbre que va a haber de si es que pasan o no pasan, cuánto tiempo me voy a demorar, etcétera. Y asimismo también las condiciones de la vivienda. No es lo mismo pasar, digamos, la cuarentena en un departamento con una terraza, con un balcón donde pueden mirar hacia afuera, que estar encerrado, digamos, en una casa de una caja de fósforo, o tener una casa con un patio.
Absolutamente.
Entonces, evidentemente que todas las desigualdades, o sea, se produce este fenómeno de la interseccionalidad. Cuando se intersectan carencias y desventajas, se produce un fenómeno que no solamente la suma, sino que es la multiplicación, digamos, de los efectos de esas carencias.
En tu tesis de doctorado, Pía Montalegre, tú hablaste mucho y escribiste mucho sobre Benjamín Vicuña Mackenna, que en sus 3 años como intendente de Santiago hizo muchísima pega respecto de higienizar la ciudad. ¿Tú podrías resumirnos algunos conceptos de cuáles fueron los cambios que hizo Benjamín Vicuña Mackenna en Santiago para que esta fuera una ciudad más higiénica, que era un problema gravísimo a fines del siglo XIX?
Sí. Bueno, una de las cosas que es súper importante entender de que en esa época la teoría microbiana todavía no se desarrollaba. Por lo tanto, todavía se creía que era el ambiente, la temperatura del ambiente, el frescor del aire, etcétera, lo que incidía en que tú te enfermaras o no te enfermaras, ¿no? O sea, cuando se descubren los microbios hay un cambio, pero radical, es como vemos el mundo. Entonces, todas las acciones sobre el ordenamiento de la ciudad, el separar las funciones por dentro de la ciudad, y por supuesto las áreas verdes, eran vistas como una acción de salud. Como quien, digamos, claro, no sé, hoy día comprara mascarillas y test, podríamos decir, en esa época hacía un parque y era una medida no solo de ornato, no solo para paseo y recreación, sino que era salud.
El señor Mañalich habría estado inaugurando un parque, no el ministro Monque.
Exactamente. O sea, era tú podías anotarlo, digamos, en la cartera, digamos, de higiene, el hacer una avenida arbolada, porque se pensaba efectivamente que era el ambiente el que transmitía las enfermedades y el que sanaba también, el que te curaba. Entonces, las medidas que, bueno, el camino de cintura, justamente él lo piensa como una medida sanitaria, que era una gran avenida arbolada que rodeaba el centro de la ciudad y que defendía de cierta manera de los arrabales o la ciudad pobre, que era una ciudad, pensémoslo, digamos, no existía, alcantarillado, por lo tanto era una ciudad llena de aguas servidas, llena de, entre comillas, pestes, claro, que efectivamente transmitían enfermedades, pero se pensaba que con una avenida arbolada, digamos, esto era realmente una especie de barrera contra las enfermedades. También distribuyó plazas, insertó plazas. Las plazas que nosotros conocemos hoy día de Santiago Centro son parte de ese programa de Vicuña Mackenna, como la Plaza Brasil, la Plaza Manuel Rodríguez, la misma Plaza de la Dignidad hoy día. Era parte de un programa de generar plazas arboladas, pequeños pulmoncitos donde respiraba esta, exacto, ciudad que podía estar enferma. Y el Cerro Santa Lucía, por supuesto, él lo consideraba y él decía, tal cual lo decía, esto ha sido equivalente a construir un hospital. O sea, literalmente, digamos, una cita de él. Haber hecho el Santa Lucía, porque además como era elevado, él decía, se van a mover más el aire y esto va a ser una especie de abanico urbano, digamos, que refresca a la ciudad y que la despeja, digamos, de los males. También los saneamientos de conventillos. Vicuña Mackenna, hay que entender de que en esa época la política de vivienda, los pobres no eran sujetos de derecho. Y cuando se los atendía, en realidad lo que se estaba pensando era casi como un problema de salud, un problema de higiene. Entonces, sacarlos y erradicar los conventillos era una forma, digamos, de erradicar enfermedad también.
Bueno, el tema de la chingana, de alguna manera como suprimir una cantidad importante de chinganas, ¿no? Que eran esto que después serían las, claro, fondas, y ubicar 2 o 3 de forma específica para tener un control de la población en la diversión, también tenía que ver con el tema de la higiene de alguna forma, ¿no?
Y tenía que ver más con el segundo pilar del pensamiento de esa época, que era el tema de la moral. O sea, la higiene, la moral, el orden, todos esos eran como los pilares, los valores, digamos, de esa época. La chingana apuntaba mucho más a la moral, digamos, la salud, digamos, moral de la población. Pero bueno, también la otra cosa, los mercados, la idea de que aparezcan lugares en donde se vende la comida y mataderos, por ejemplo, en donde se matan los animales. Sí, claro. Antes era toda la ciudad, era una gran feria disponible, digamos, para vender y intercambiar cosas. ¿Qué otra cosa también hace? Hace lo que se llaman los bombeos de calle, en el fondo darle esa forma al perfil de la calle de tal manera que el agua escurra, que tenga una curvatura, ya sea hacia adentro o ya sea hacia el cordón, digamos, de la solera, para permitir que las aguas corrieran.
Es impresionante lo que una figura política solamente en 3 años, y eso que tú estás contando probablemente el 5% de las cosas que en total hizo Vicuña Mackenna, entre todas las cosas que hizo, increíble como un solo hombre puede haber ayudado tanto. Hay gente que lo critica por el lado más clasista, pero hizo tanta obra, digamos, interesante y positiva para la ciudad de Santiago.
Bueno, hay que decir que Vicuña Mackenna contaba con una élite detrás, una élite intelectual que lo apoyaba, que Vicuña Mackenna yo creo que ha sido un personaje bien agotador, digamos, convencía, digamos, a la gente, terriblemente intenso, les pedía plata, les pedía colaboraciones, debe haber sido agotador, pero sí tenía un enorme equipo de gente, de profesionales, que apoyaban y le daban, digamos, esta idea. Y en ese sentido, claro, no era un solo personaje, digamos, individualista. Creo que justamente Vicuña Mackenna representa una época en que las élites intelectuales eran comprometidas, digamos, con un trabajo común. Y tremendamente generosa. Hay que pensar que Vicuña Mackenna hizo, por ejemplo, el Cerro Santa Lucía a punta de puras donaciones.
Y se privado. Metió la mano al bolsillo también, digamos, ¿no? Usando plata y propia.
Sí, porque también hacía ciertas trampillas como pedir préstamos a título personal y cargárselos al municipio después.
Mira tú, ¿eh?
Entonces,
tenía exacto. Su estrategia el hombre.
Tenía su estrategia y tenía sus argumentos, porque él decía, con esto yo le estoy regalando al municipio una capacidad de endeudamiento que no tenía antes.
¿Viste? Claro. Exacto.
Y una deuda también, digamos, eso es lo que no terminaba de decir. Y esas deudas sí, se las cargaron a su presupuesto personal.
Pía Montalegre, estamos muy pasados en la hora, pero estaba tan entretenido conversando contigo que no quería parar esta conversación. Quiero agradecerte por esta capacidad de movernos en tantos temas en estos 20 y tantos minutos. Te deseamos una feliz cuarentena, paciencia, y espero que pronto podamos estar hablando en persona y no solamente a través del teléfono.
Yo también. Muchas gracias, mucha paciencia también para todos los que nos están escuchando, mucha racionalidad, y vamos a pasar agosto todos, yo lo sé.
Un abrazo, ¿no?, desde Radio Duna.
Que estés bien, chao.
Gracias, Pía Montalegre. Nos vamos al corte porque estamos muy pasados, 2:47. Perdona, Ricardo.
Está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacon estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Estamos de vuelta, 2:49. ¿Buscas departamento con cuidado, diseño y ubicación privilegiada? Edificio WOC de Inmobiliaria Hexacon es la respuesta. Está en Vitacura a 1 minuto de Paseo del Mañío y a solo 20 minutos de circuito de trote del Parque Bicentenario. Puedes conocerlo en hexacon.cl y te contamos que en Hexacon, como medida de protección para todos, han determinado que su oficina central y salas de ventas están cerradas, al menos hasta mañana 27 de marzo. El equipo está trabajando en forma remota, atendiendo los teléfonos y correos, por lo que están 100% conectados y la reapertura de las oficinas estará estará condicionada, digo, a la información entregada por las autoridades de salud. www.hexacon.cl es el mejor canal en estos momentos para comunicarse con ellos. Donde la confianza se cruza con el diseño. Toyota Yaris, un sedán con diseño aerodinámico pensado para los que no quieren más de lo mismo. Toyota Yaris, confianza made in Toyota. Un auto atractivo, está muy lindo el nuevo diseño. Seguro, estable, cómodo, con control de estabilidad VSC, hasta 7 airbags, Android Auto and CarPlay. La verdad, una joyita el nuevo Yaris, para que le echen una mirada. Y lo importante es que es Toyota. Confianza made in Toyota. Hemos estado contando durante esta semana el reforzamiento de medidas operativas que ha hecho Aguas Andinas para asegurar la continuidad del servicio en Santiago. Se redujo el número de trabajadores que operan en terreno y más del 50% de su personal está teletrabajando. Y todas estas medidas apuntan a contar en terreno con grupos más pequeños y resilientes y sin contacto entre sí para poder contener el contagio, evidentemente, del coronavirus. Han hecho un cierre total de sus oficinas de atención a clientes, por lo que el llamado es que todos los usuarios opten por los canales de contacto directo, como la página web aguasandinas.cl, el contact center, especialmente desde celulares, marcando asterisco 8000, el Twitter aguas-andinas, el Facebook aguasandinas.oficial y el mail info@aguasandinas.cl. Este era mi acertijo musical. Mi acertijo musical, que creo que me lo sé. Esto es Divo, tremenda banda. Y esta canción, esperen un poquito porque es que me gusta mucho. Everybody. Good Thing. ¿Cómo estoy? ¿Se llama Good Thing? No se llama Good Thing. Una oportunidad más, espérame. Hagamos una cosa, escuchémosla y a la vuelta a ver si me acuerdo el nombre. Vamos con Divo en Santiago Adicto en Duna. We'll be right back. Gran canción de Divo. No, no se llamaba Good Thing, aunque lo decía todo el rato, Good Thing, Good Thing. Se llamaba That's Good. Y claro, ahí la pude sacar como conclusión después de escuchar el coro. Me voy a poner un 5-5 hoy día, ¿eh? Permítanme, no es ni un 6 ni un 7, pero anduvimos cerca. ¿Cómo les fue a ustedes con la canción? Oye, una reflexión interesante la que hace en su Twitter Dirk Janhensen. No sé si por qué lado me llegó, quizás alguien la retuiteó y yo la retuiteé, pero dice lo siguiente a propósito del confinamiento, de esto de estar en la casa y no poder salir, de la cuarentena. Durante más de 2 años, Ana Frank vivió en la casa de atrás en Ámsterdam, escondiéndose de los nazis. No pudo salir ni un minuto durante 2 años, escondida, y pensé, esto lo estoy agregando yo, ¿no? Escondida con miedo a que la mataran o la llevaran a un campo de concentración para matarla. O sea, de eso estaba escondiendo, ¿no? De eso estaba guardada. ¿Cómo afrontó Ana Frank su confinamiento? Y la respuesta es una frase de Ana Frank. Escuchen bien. Creo que esto es un palo para todo. No pienso en toda la miseria, sino en la belleza que aún permanece. Yo creo que el diario de vida de Ana Frank es un gran libro para leer en familia durante estas semanas, días o meses que implique la pandemia del coronavirus. Creo que la lección de vida de esta niñita que estuvo a punto de ser liberada pero no alcanzó y murió, es un tremendo texto para poder compartir. Y esta frase, no pienso en toda la miseria sino en la belleza que aún permanece, pucha que es importante. Y sumemos que nuestra ciudad, en este caso de Santiago, está con el aire más limpio que nunca, producto de todo lo que se ha parado. Está impresionantemente limpio el cielo. El plomo, aunque le queda muy poquitita nieve a su glaciar, se ve hermoso desde cualquier parte. Así que por lo menos desde la ventana podemos mirar una ciudad limpia y sin contaminación. Quedan solo 2 minutos para las 3 de la tarde. Nos vamos a despedir con una gran canción de Elo, Don't Bring Me Down. Y nos encontramos mañana a las 2 de la tarde en punto en Radio Duna, Santiago Adicto. Gracias Ricardo, gracias equipo. Hasta mañana.